Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Interactive Space Center. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes.
Vamos a arrancar con la primera nota y esta nota va a causar en algunas personas un poco de incomodidad, pero no se preocupen, no es del todo mala. Resulta que la Federación Internacional de Natación decidió vetar a todas las personas transgénero en sus competencias. Así es, el pasado domingo se llevó a cabo una reunión donde todas las federaciones de todo el mundo participaron para realizar algunos cambios en su reglamento. El más importante o el principal de esos cambios en su reglamento es el hecho de que vetarán a partir de la entrada en vigor, que fue este lunes, del nuevo reglamento, vetarán a las personas transgénero para participar en competencias femeniles. Así es. Resulta que dentro de los puntos a los que llegaron con una votación del 70% aprobando este hecho, llegaron y dijeron que solo se permitirá competir a nadadores que hayan cumplido con su transición hasta los antes de los 12 años. El vocero de la presidencia de la Federación Internacional dijo que este apartado, esta parte, no la deben de tomar tal cual. ¿Por qué? Porque saben ellos que es muy difícil que un adolescente o un joven a los 12 años termine su periodo de transición o termine su proceso de transición. Entonces, que van a empezar a trabajar un poco sobre ese apartado en específico, pero que por lo mientras todas las personas que están o pudieran participar dentro de competencias femeniles en la natación y personas que están haciendo su transición no podrían participar. Recordemos que de esto ya habíamos hablado un poco en este podcast. Habíamos hablado primero porque una persona, un hombre, estaba tratando de competir, o más bien compitió en la rama femenil al declararse mujer, y esto pues causó mucha indignación a muchas personas, tanto hombres como mujeres. Eso cabe aclarar, porque muchas mujeres dentro de la halterofilia se sintieron desplazadas y igual que aquí, se sintieron casi robadas, porque ellas han luchado demasiado para llegar a tener un puesto en ese lugar y en esa competencia, y de repente se dan cuenta que un hombre claramente que no ha terminado su transición, que apenas la va empezando y aún conserva ciertas aptitudes y cierta estructura física de un hombre, se pone a competir contra ellas. Lo que dijeron en la reunión de la Federación Internacional es que, y esto es lo más importante, esto es lo que creo que da en el blanco y es para pensar. Dicen: actualmente no hay mujeres transgénero compitiendo en las de esta rama, no hay mujeres transgénero compitiendo dentro de la natación en las competencias más top. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que desafortunadamente sí están compitiendo en otras ramas como la semiprofesional, amateur y todo esto, donde mujeres jóvenes, mujeres, deciden empezar, deciden participar. Y como cualquier deportista en el mundo, tiene que sacrificar mucho, tiene que hacer todo su proceso de entrenamiento, es muy difícil. Y que de buenas a primeras llegue alguien a quitarte ese puesto, pues sí, muchas personas, y en específico en este caso, muchas mujeres se han sentido desplazadas y se han sentido robadas por esta situación de que de repente una mujer, una persona que está haciendo su transición a mujer, llegue y participe en competencias donde exclusivamente participan las mujeres. La parte que les decía que a lo mejor no es tan mala, aunque suene y por todos lados esta nota la estuvieron publicando como que vetan a los transgéneros de las competencias de natación. No, a lo que acordaron es en llegar a hacer una especie de rama libre donde personas transgénero, ya sea de los dos bandos, si son mujeres que quieren ser hombres o hombres que quieren ser mujeres, van a participar y van a tener su propia rama para que ellos puedan participar. e incluso puede participar, pueden participar mujeres, en este caso mujeres u hombres que se quieran aventar el tiro. Claro, pueden haber personas que pueden decir, deportistas que pueden decir, ah, yo me aviento el tiro con él y le gano, ¿no? O quiero demostrarme a mí misma que puedo ganarle, ¿no? Y a lo mejor ellos serían hasta un estandarte, si es que ganaran, de decir, güey, aunque tengas toda esta complexión tan robusta y tan de un hombre, y que tengas esas aptitudes de un hombre, no la hiciste aquí en esta rama femenina. Algo que decían y con lo que trataban de medio matizar lo de que solo las personas que hayan concluido su transición antes de los 12 años podían participar, era que ellos dicen que antes de la pubertad sería idóneo que terminaran su transición, porque después de ella en los hombres se empiezan a adquirir aptitudes y estructura física que posteriormente en una competencia podría causar una desventaja al competir con una mujer. Entonces, ahí está. Dijeron que van a analizar y que van a hacer varias sesiones, van a hacer mesas de trabajo con doctores del deporte, personas que tienen que ver con los derechos humanos y todo esto, para hacer estas modificaciones dentro del reglamento y que ya por fin se pueda dar un reglamento específico y que esto también vaya de acorde a todo lo que está haciendo también el Comité Olímpico Internacional, que también está haciendo algunas reformas para ver cómo pueden ir modificando sus reglamentos en las competencias, para ver si se puede hacer lo mismo que aquí, que pretenden hacer una rama libre o una rama exclusiva para ellas, o pues de plano aún no se les permita competir en ciertas competencias, no se les permita competir con mujeres y personas que están haciendo su transición.
Siguiendo con las notas, Amber Heard sigue siendo tendencia, y es que en esta semana salió pues la entrevista que le hicieron en la NBC en el show de Dateline, donde habló sobre todo lo que había sentido, cómo se había pasado el juicio con Johnny Depp y todo esto, y qué es lo que pasó. Pues bueno, desafortunadamente para el show ya ha venido decayendo demasiado en su rating, y pues ellos pensaron, bueno, traemos a Amber fresquecita, carne fresca, sangre viva, para que nos levante el rating y podamos llegar a ser lo que antes éramos, por ahí de los 90, por ahí de esa época. Ay. Ay, otra vez. Siguiendo con las notas, Amber Heard sigue siendo tendencia, y es que en la semana pasada tuvo a bien tener una entrevista en la NBC en el show de Dateline. Le hicieron una entrevista, todo muy bien, todo tranquilo, y desafortunadamente para la NBC esto no le ayudó en nada. Resulta que este episodio donde hacen la entrevista a Amber es el segundo peor episodio que tiene todo el show en cuanto a ratings. Para que se den una idea, tuvo 2.3 millones de espectadores dentro de los 18 a 49 años, que es el rango de edad que tiene este show. Desafortunadamente le salió mal, porque, híjole, si bien todos hubiéramos querido ir a ver, ay, a ver qué va a decir por el puro morbo, nada más para escuchar y saber qué es lo que está haciendo, pero desafortunadamente también la forma en la que la quisieron entrevistar fue muy muy tendenciosa. Fue así de que, ay, sí, güey, le van a dar toda la razón, la van a poner como una víctima, la van a hacer ay, pobrecito y todo eso. Y desafortunadamente así fue. Luego este tipo de supuesto rigor periodístico que luego no le hacen, y que nada más es como que sir, entre comillas, rigor periodístico, pero para beneficiar a, entonces no queda bien parado. Y por un lado no queda bien parada ella, y por el otro lado tampoco el show tuvo el impacto que supusieron iba a tener. Entonces, desafortunadamente a Amber esto no le está resultando, ya la habíamos visto que viene como que de tropiezo en tropiezo, la viene cagando más seguido. Que digo, no tiene nada de malo las imágenes que le tomaron en una tienda de ropa, estando en la sección de liquidación. Digo, güey, si de por sí dice que no le puede pagar a ese güey por lo del juicio, ahora, pues bueno. O sea, hasta cierto punto entiendes la situación de la vieja, pero recordemos que aquí uno de los grandes ganadores no solo fue Johnny Depp, sino la marca Dior. La marca Dior que fue de los pocos o el único patrocinador que tuvo durante todo este proceso que fue el juicio. Su perfume desde el inicio del juicio hasta el fin, y hoy en día sigue. La marca que sacó Sauvage, creo se llama Sauvage o algo así, el perfume sigue vendiéndose en todos lados, sigue causando impacto. Y esta semana también vimos que en el castillo de Disney, en una presentación que hacen por lo general en la noche, donde proyectan imágenes de todos los artistas, películas de Disney, apareció la imagen de Johnny Depp como Jack Sparrow, y empezaron a surgir otra vez los rumores de que si va a volver, no va a volver. Pero aquí, seamos honestos, el único ganón de todo este pedo y de lo que vaya a seguir ha sido Dior. Ha tenido ventas muy buenas, a pesar de que estamos en en un momento muy difícil de la economía. Han tenido ventas muy buenas. Y afortunadamente a este güey, a Johnny Depp, le van a seguir llegando este tipo de cosas. Vemos las dos caras de la moneda. Por un lado vemos a Amber, que está deshecha, está mal. Pues a lo mejor hasta como uno, ¿no? Tronándose los dedos para ver cómo va a pagar todo lo del mes. Pero ella por el juicio. Y por el otro lado vemos a Johnny Depp, que se la está pasando chido. Ya hizo un cierre de ciclos. Recientemente salió a un concierto, pues todo rasurado, con el pelo cortito acá. Digo, se ve que a ese güey le sentó bien el divorcio. Bueno, no el divorcio, le sentó bien el juicio, y a ella le sentó muy mal. El güey lo único que decía era: yo quiero recobrar la paz que necesito, la paz que tenía, y no me importa el dinero, no me importa nada, nada más déjenme en paz y déjenme tranquilo. Y lo obtuvo. Por el otro lado, estamos viendo que Amber, pues, desafortunadamente quiere, ahora sí que como gato en alberca, salir, pero desafortunadamente le va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo. Y recordemos, este juicio no solo fue el juicio de dos personas importantes y dos personas populares, sino fue el juicio del supuesto activismo feminista que hay en Estados Unidos, de una representante de ellas, del feminismo, contra un supuesto macho opresor, que según dijeron, había hecho de todo con ella, y desafortunadamente pues la ley le dijo que no. Qué bonita es la naturaleza, hermosa, caprichosa y destructiva al mismo tiempo. Pero no sé si recuerdan que muchas veces cuando inició la pandemia y que nos mandaron a todos a que nos albergáramos en nuestras casas, empezaron a salir memes diciendo que ay, la naturaleza está recobrando el territorio que había perdido y todo eso. Pues así está, eso está pasando. Resulta que en Canadá, un pequeño castor le dio en la madre a toda la infraestructura de comunicaciones en 15 ciudades. Resulta que un castor, no fue la semana pasada, fue a inicios de junio, un castor agarró y rompió, tiró un poste en una zona donde esa zona es vital para la comunicación entre todas estas ciudades. Cuando llegaron las personas que tenían que arreglar todo este pedo, se dieron cuenta de que había sido un castor. Uno, por la zona, que es una zona un poco fangosa, y que hay algunas represas a un lado. El otro, y creo que fue lo más evidente, es que se dieron cuenta de que el mendigo poste tenía todas las mordidotas en la base, y que pues obviamente había tumbado todo esto. Durante 8 horas, 15 ciudades de Canadá se vieron afectadas por este corte. No tuvieron, ahorita les digo, teléfono fijo, internet y servicio de telefonía celular. Lo importante de la telefonía celular es que todas estas ciudades vienen, o estas localidades vienen estando conectadas por una sola línea. Entonces al mendigo castor se le ocurrió tirar el poste que en el cual va esa línea. Entonces le dieron la madre a todo. Obviamente no encontraron al castor. Ojalá lo hubieran metido a la cárcel. Pero sí, muchas personas se vieron afectadas. El alcalde de Prince Rupert habló y dijo pues toda esta situación. Porque muchas personas dijeron, bueno, es que ¿por qué se fue la telefonía celular? Por esto mismo, como utilizan una sola línea de fibra óptica, la mayoría de las compañías, que fueron alrededor de 20 compañías, 20 o 30 compañías de telefonía celular, las que se vieron afectadas, porque sus torres pues se alimentan en esa línea. Y justamente el mendigo castor tiró el único pinche poste que había con esa línea. Entonces, pues bueno, como les digo, desafortunadamente para nosotros, la naturaleza está ganando el terreno que había perdido por nosotros. Pero al parecer lo quiere recobrar y lo quiere tener en sus manos nuevamente. Siguiendo con las notas, y esta un poco más, a lo mejor unos pensarán, esta es burla por lo de Monterrey. No, no es burla, simplemente cayó que es casi lo mismo. Resulta que no todas las sequías a veces son tan malas o no traen tantos malestares como uno pensaría. Resulta que en Pakistán emerge una... en Irak, para ser más exactos, en la región de Kurdistán, emergió una ciudad que estaba hundida. Resulta que a inicios de año, por ahí de enero y febrero, se empezaron a hacer excavaciones donde se encontraba esta ciudad. La ciudad se llama, ahora les digo, Sakiku. La ciudad se encuentra cerca del río Tigris. Y esta ciudad era una ciudad, bueno, lo que ya se develó hace poco fueron unas avenidas, al parecer, parte de un cementerio. Pero toda esa ciudad o esa parte ya se había empezado a investigar y ya se había empezado a realizar excavaciones desde enero. El problema fue que desde enero empezaron a hacer sus excavaciones, pero no tenían el tiempo en contra porque sabían que se venían tormentas. Incluso dicen que tuvieron que hacer las excavaciones mientras había temporadas de nieve, de lluvia. Y entonces que fue complicando un poco todo esto, pero que ya ahora se puede ver o vislumbrar un poco más la ciudad que estaba inundada. Esta ciudad estaba inundada desde 1980 cuando se realizó la presa. Ahorita les digo cómo se llama la presa. Bueno, una presa que estaba que se realizó. La presa se llama Mosul. Esta presa al momento de realizarse, por el mismo diseño de la presa, termina inundando esta vieja ciudad. La ciudad data del 550 data de hace 3400 años. Y en esa ciudad reinó una persona que se llama Mitanni, que reinó de 1550 al 1350 antes de Cristo. Muchas personas durante mucho tiempo era conocida y se podía ver a simple vista esta ciudad, pero desafortunadamente en la década de los 80s, cuando se realiza la presa, pues queda inundada. Y ahora con la sequía, y a pesar de que tuvieron muchos problemas para poder hacer las excavaciones, resurge y pueden volver a pues, donde dejaron todo, donde empezaron a hacer las excavaciones desde 2018. hasta 2022, por esta sequía, vuelven a realizar todo esto y empiezan a descubrir más cosas. Empezaron a descubrir entradas de y avenidas mortuorias y lo que podría parecer ser el palacio de Sakiku. Todo esto en la Edad de Bronce. Como les digo, no todas las sequías son malas. Está la sequía del Cruz Azul, sí. Está la sequía de Monterrey, sí. Pero de vez en cuando una sequía no nos viene mal y revela todos estos tesoros que creíamos estaban perdidos. Y como dice el Dr. Wagner,
que te quede grabado que aquí, en esta casa y con mi gente, se me respeta.
Así se pusieron en Qatar. Pues resulta que ya esta semana, la semana pasada, ya empezaron a decir cuáles van a ser todas sus restricciones. Dentro de las restricciones, al principio dijeron que muestras de afecto público de personas del mismo sexo iban a estar prohibidas y iban a ser encarceladas las personas que se identificaran así. Pero ahora soltaron una bomba que pues a muchas personas sí les va a causar mucho pero resulta que no van a haber relaciones sexuales si no están casadas las personas que las mantengan. Todo esto en el supuesto de que la policía los encuentre y los vea que están teniendo relaciones sexuales. O sea, también es un poco difícil que todo esto, o sea, el escenario en el que pone según la ley que debe de suceder para que te lleven a la cárcel también es un poco irreal. Que bueno, cuando hay eventos de esta magnitud como el mundial, siempre hay desmadres. Y muy posiblemente ahí sí vaya a aplicar otra de las sanciones que pretenden realizar, que es si personas se encuentran alterando el orden de la del lugar, si empiezan a hacer festejos inapropiados, pues también se los van a llevar a la cárcel. Y allá no se andan con cuentos, sino pregúntenle a la organizadora que por poco y la mandan a apedrear por no le creyeron su denuncia por acoso sexual. Entonces allá no se andan con mamadas. Entonces si de repente ustedes de los que va a ir al mundial y va a estar ahí muy feliz, pues tome esas precauciones. No van a poder tener relaciones sexuales si no son pareja, y lo establecen muy bien. Y queda en el entendido también de que esta restricción es también para todas las, para todos los jugadores. Que pues bueno, nosotros para eso nos pintamos solos en concentraciones. Tenemos siempre la desdicha de que llevan a sus amigas o amigoes y se pasan un buen rato. Entonces aquí, tanto para los jugadores como para las personas, cuidado. Y el otro, si por algo en lo general siempre nos identificamos en los mundiales, los mexicanos, es que somos los que más, bueno, a lo mejor también los ingleses, pero somos de los que más desmadre hacen. Entonces, con ese antecedente, yo auguro que muchos de nuestros compatriotas que van a ir a ver a la selección van a acabar en la cárcel porque los va a agarrar la policía o sale el ingenio mexicano y se salvan. Una de dos. Pero esas son las restricciones que ahorita está poniendo el gobierno. Y pues ahora sí que tal cual, ellos lo dicen. Nosotros somos un país muy conservador. Nosotros tenemos un tipo de cultura muy conservadora. Pues desafortunadamente para algunos, digo, en la cabeza de cada quien quedará, pero tenemos que darnos cuenta de que no en todos los lugares del mundo gozamos de las mismas libertades, gozamos de los mismos privilegios. y que si, bueno, vas a un lugar donde no gozan de esas libertades, donde no gozan de esos privilegios, pues güey, te tienes que adaptar a lo que estás viviendo, a dónde estás, y siempre con mucho respeto, ¿no? Entonces, ojalá, pero yo sí auguro que muchos de nuestros compatriotas van a terminar en la cárcel. Muy bien, y ya para terminar, les dejo dos recomendaciones por si quieren ver algo un poquito, bueno, sí podría ser algo diferente, porque tiene, esta serie de la que les voy a hablar es una serie, es un poco distinta, no tiene el mismo concepto que Crepúsculo, es sobre... una secta, por así decirlo, de vampiros, unos vampiros que resultan ser vampiros fifís, que se creían extintos, pero que pues, deambulan por una ciudad, deambulan por el mundo, en un lugarcito donde pues un lugar muy pequeño, ya saben la típica historia de terror que siempre es en pueblos muy chiquitos y todo este pedo. Pero de repente llega una familia de cazadores, los mandan según por una orden, por una horda secreta que se dedica a matar este tipo de animalejos, no solo a vampiros, sino se dedica a matar a todo tipo de monstruos. Entonces de repente es una familia no en el estricto sentido, sino que son como personas, tiene mucho que ver con de repente estos conceptos que de repente utilizan las religiones, que, en específico por ejemplo la cristiana, que de repente se hablan de hermanos cuando en verdad no lo son, sino que son miembros de esa congregación y pues los juntan así como familia y pues váyanse ustedes a matar, váyanse de misioneros, o sea el equivalente a ser misioneros, y vayan a matar todos estos monstruos que tenemos en tal lado. Entonces de repente esta familia, que bueno, adopta a un chavo y lo vuelve parte de él, pero esta familia llega a este lugar que se llama Sabana y empiezan a, pues, a investigar, ¿no? A ver dónde están los pinches monstruos y todo este pedo. Pero la historia se centra en un amorío lésbico entre la protagonista, que ahorita les digo cómo se llama, que es la vampira, que se llama Sarah Catherine Hawk, y ella es la vampira. Y la hija de esta familia que es, de cazadores, que se enamora de ella, se llama Imani Lewis. Tienen como que un amorío prohibido, porque pues, una es la cazadora y otra es la presa. Pero tratan de sobrellevar todo este perro, ¿no? También empezamos a ver cierta disfuncionalidad en la familia de los vampiros, porque resulta que son los vampiros apestados, y todo tiene que ver con una malas decisiones que se toman siempre, diría Horacio Villalobos, in the name of love. Pero es una serie pues, un poco, sí está divertida, está interesante, no es así la mega serie. Abre como que al final abre como que el paso para que haya una segunda temporada. Quién sabe si vaya a salir. Está en Netflix esta serie. Una buena serie. Esperemos que pues, a ver si le van dando más temporadas. Y veremos cómo va evolucionando. Hasta ahorita, que nada más hay una temporada. A toda madre. Llega en este mes, que no sé por qué todo desde mayo hasta ahorita siempre es mes del orgullo gay, mes del orgullo tal, mes del orgullo, ya mejor todo el pinche año, pues ya qué güey. Pero sí, no, la verdad es una buena película. Ojalá puedan verla. Digo, una buena película, una buena serie. Y la otra recomendación, igual en Netflix, está, regresa Rowan Atkinson en una nueva película que se llama ahorita les digo cómo se llama. Hombre versus B, Man versus B. Una historia que, híjole, por el trailer medio vemos que va a ser como entra retomando a Mr. Bean y el superagente, ¿cómo se llamaba la otra película? De Superagente 86, algo así, donde él personifica a un agente especial. Pero todo esto en el, o sea, el personaje es como entre esos dos, pero la situación es que hasta parecía de la Pantera Rosa o algo así. Me recordó muchas caricaturas que es así lo mismo, ¿no? La un animalito o un pensamiento o algo que no te deja en paz, así que se te meta en la cabeza, no te deja en paz. Y que de repente, güey, lo tienes que extinguir a como dé lugar. En este caso, pues va a ser la abeja, ¿no? Pero la ansiedad, la desesperación por quererlo acabar es lo que va a desatar toda la película y varias escenas muy graciosas. Yo cuando vi el trailer dije, ay, qué bueno, que la neta, él es uno de mis cómicos favoritos, de los que más he visto o que me gusta ver. Es muy extraño que te guste alguien que ni siquiera habla, ¿no? O sea, pero eso habla de la calidad de la actuación que hace. Y estoy seguro de que esta vez va a ser una excelente actuación. Ojalá la puedan ver. Sale hoy viernes, hoy que están viendo este podcast. Viernes 24 sale la película de Man vs. B. Así que vayan a checarla. Y eso sería todo. Muchas gracias por seguirnos a través de la página de Facebook Interactive Space On Air, a través del podcast, que saben que está disponible en todas las plataformas de música: Amazon Music, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Google Podcast, cualquier plataforma de música donde haya podcast, ahí estamos. Y gracias por estarnos siguiendo en la página. Ha tenido un revuelo importante que no tenía desde hace mucho tiempo. Me alejé un poco, estuve planeando algunas otras cosas, pero pues ya estamos de regreso y esperamos hacerlo ya con más continuidad y ya tener algo mejor establecido. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos y vemos la próxima semana.